Seguimos en este amanece que no es poco, de día martes, 21 de junio, tras un fin de semana en el cual hubo muchos acontecimientos y uno de ellos ha sido la trascendencia de la información respecto de algo que ya nos había adelantado el doctor en astronomía Roberto Aquilano, a quien tenemos del otro lado de la línea, a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Belén. Muy bien. Espero que todos ustedes también.
Igualmente. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás muy requerido en estos días, seguramente, por esta noticia, ¿no?, que ha salido a la luz, que en realidad es el resultado de lo que ya nos había comentado en su momento, allá por octubre de 2021, que podía darse, ¿no?, una investigación muy importante en el marco de la NASA y de descubrimientos que se fueron como concatenando, se puede decir.
Así es. Sí, ya les comenté, en su momento era todo expectativa, no sabíamos muy bien si la corazonada, por decirlo de alguna manera, que teníamos era correcta o no. Pero bueno, los hechos ocurrieron, los experimentos se hicieron y dio muy parecido a lo que esperábamos. Así que sí, fue una sorpresa sin sorpresa, como bien dice.
Claro. Bueno, a partir de lo que habíamos conversado, ¿no?, en su momento, hablábamos del gen silenciado, del libro, ¿no?, que había publicado, sí, y donde daba cuenta de estos descubrimientos, estas suposiciones también respecto de los telómeros y de alguna forma el parar el envejecimiento, ¿es así?
Sí, bueno, eso, lo del libro El gen silenciado, cuenta toda la primera etapa, uh-huh, hasta que empezara toda esta última etapa, que fue la del experimento en sí. Para eso estoy escribiendo un nuevo libro como continuación del anterior. Uh-huh. El tema es así, porque yo sé que esto despierta muchas expectativas, pero no es que de un día para otro todos vamos a dejar de envejecer, se va a curar el cáncer. Claro. Es decir, todas estas cosas tienen procesos, ¿no? Uh-huh. De cualquier forma, esto sí ayuda mucho a dos cosas. Primero, para los viajes espaciales de larga duración va a ser una cosa muy importante, por el hecho de que controlar de alguna manera el envejecimiento celular es importante, porque bueno, en todos los viajes espaciales el cuerpo humano sufre muchos problemas, uh-huh, y muchos deterioros. Entonces esto de alguna manera compensa algo los deterioros que se producen por otro lado. Y van a ayudar seguramente a los futuros viajes de larga duración en el espacio, entre ellos la futura colonización de Marte, que no se dará hoy ni mañana, pero en el futuro seguro tarde o temprano se dará. Pero también está la expectativa de si esto puede influir en el cáncer o no. El tema es así. Los telómeros son algo así como el reloj de la vida. Porque cuando un ser vivo nace, hasta el momento del nacimiento hay mucha telomerasa en juego. Al momento del nacimiento, posterior al momento justo, la telomerasa se desactiva, la enzima se desactiva. Y a partir de ese momento, quiere decir que desde el momento que nacemos, empezamos a envejecer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque los telómeros empiezan a cortarse. Es decir, en cada división celular, los telómeros, que son la punta de los cromosomas y son algo así como una especie de capuchones en los vértices de los cromosomas, en los cuatro vértices de los cromosomas, se van acortando en cada división celular. Ahora, si se activa la telomerasa, se activa esta enzima, los telómeros pueden dejar de acortarse o incluso crecer. Lo que le pasó al astronauta gemelo Scott Kelly entre el 2015 y el 2016, cuando estuvo 340 días en el espacio. Uh-huh. Y eso fue una sorpresa, porque no estaba previsto hacer ese estudio. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La telomerasa se activa y mejora los telómeros. Pero también hay un riesgo, porque como muchas veces se dicen, esto es, se le nombra borderline, como me dice, es decir, cuando uno camina sobre la cornisa, de un límite muy, muy marcado, porque una cosa es que se rejuvenezca el telómero, por ejemplo, y otra cosa es que la enzima actúe un poquito más, y ese poquito más puede ser crucial para desembocar en un tumor, porque mucha más enzima genera un descontrol en la división celular, y por lo tanto eso es una tumoración, ¿no? Por lo tanto es cáncer. Entonces, ¿qué es lo cuál es lo interesante de esto? Es el hecho de que nosotros hemos descubierto que la telomerasa se activa en el espacio. Cuando hicimos el experimento en la Estación Espacial Internacional, lo hicimos con plantas porque fue mucho más sencillo que hacerlo con ratones o con humanos que se van a hacer más adelante también. Y se usó la planta Arabidopsis thaliana, que es una planta que comercialmente no tiene utilidad, pero científicamente es una planta muy importante porque se usa para muchas cosas, porque tiene un proceso evolutivo muy acelerado. Entonces, lo que hay que ver, lo que se puede ver en mucho tiempo en un humano, por ejemplo, se ven en pocos días en la planta. Por eso se usó. Y entonces, entre junio y julio, es decir, estuvo menos de un mes, las plantas en órbita, y se hizo un símil del experimento en tierra, en el Centro Espacial Kennedy. Cuando se bajaron las muestras del espacio y se empezaron a hacer todos los estudios, ahí se vio que la telomerasa se había activado más de 50 veces de lo esperado, como quien dice, lo cual indica que lo que le pasó al astronauta gemelo en el espacio es que la telomerasa se activó enormemente. En la planta no se produce un crecimiento de los telómeros tan grande como los humanos, porque en las plantas, y fundamentalmente esta planta, que es una planta muy dura, pues de climas muy duros, es muy resistente a los cambios, ¿no? Pero se pudo probar así que la telomerasa se activa enormemente y en el caso de los humanos actúa inmediatamente sobre los telómeros. Y habría una contribución, parte de las variaciones de microgravedad, por eso no es que es ingravidez, porque los astronautas se mueven en el espacio, tienen movimientos, ¿no? Esos pequeños movimientos, que son pequeñas variaciones de gravedad, ¿no? Por eso es microgravedad, pueden ser perfectamente calculadas, ¿no? Es decir, la gravedad se mide perfectamente, entonces si sube o baja un cachito, uno lo mide perfectamente. Esa medición que uno puede hacer con exactitud puede ayudar notablemente a activar más o menos la telomerasa como se necesite. Y de allí está esa otra gran expectativa de si uno puede activar la telomerasa justo lo que necesita para que se produzca un rejuvenecimiento del telómero y no desemboque en un cáncer, como dice. Y por otro lado, si hay un cáncer, es posible en una de esas, quizás, ¿no? Retirar telomerasa para frenar el proceso.
Ah, el
Entonces,
proceso inverso, digamos.
claro. Esa es una expectativa que hay. Es una expectativa que hay. Hay algunos estudios que dan pie a que habría alguna posibilidad quizás de algo así. Y como la microgravedad es algo que uno lo puede medir, como recién te decía, lo puede medir perfectamente. Bueno, es como, digamos así, tener un mecanismo de control razonablemente exacto donde uno pueda manipular eso. Ahí están, son las dos expectativas grandes que hay, porque esto mismo le podría ocurrir a un astronauta en un viaje de larga duración también, si no se puede controlar bien. Así que, bueno, es decir, por dos lados, la expectativa es interesante, ¿no? Esto va a ser publicado, el trabajo ya está prácticamente terminado de escribir, un trabajo largo, grande. Se está hablando con la Academia de Ciencias de Estados Unidos también, y se va a publicar en una revista muy importante de Estados Unidos. Y si no se demoran mucho más los tiempos, esto para fines de julio va a estar publicado. Pero ya los resultados ya están confirmados, ¿no?
Claro.
El hecho del descubrimiento que la telomerasa se activa más de 50 veces lo esperado ya está confirmado. Y lo que me olvidé decir, que el símil que se dejó en tierra no se activó la telomerasa para nada, para nada. Quiere decir que solamente se activó en el espacio,
Claro.
no se activó en tierra. Y se hicieron experimentos después, posteriores al símil que se hizo en tierra, con varias plantas en CLINOSTAT. CLINOSTAT son, digamos, sin máquinas que simulan la microgravedad. En ninguno se activó la telomerasa.
Ah,
Quiere decir, el
tampoco.
único lugar donde se activó la telomerasa fue en órbita en la Estación Espacial Internacional. Lo cual es una prueba contundente. Esto ya lo hemos presentado en dos o tres lugares en Estados Unidos. Se van a presentar en dos congresos más ahora, dentro de poco. Es como quien dice, ya al principio teníamos mucho cuidado hasta estar muy seguros de todo esto. Y bueno, ahora que ya estamos seguros, ya están todas las pruebas
Claro, claro.
sobre el mostrador, como quien dice. Lo estamos empezando a anunciar y bueno, hasta que después llegue el trabajo final publicado para la comunidad científica, pero bueno, ya se puede decir,
Claro,
así
ya
que
es de
ya
público
sí,
conocimiento.
tuvimos nuestra precaución por las dudas, porque no es bueno generar una expectativa si uno no estaba seguro. Ahora sí,
Seguro,
ahora sí.
claro. Roberto, y luego de, bueno, de esto de que se publique ya el resultado oficialmente, ¿a quién pertenece de alguna forma la investigación o cómo van a ser, se me ocurre, ¿no? Tal vez las grandes, no sé si empresas o sí, tal vez los laboratorios médicos, ¿no? A lo mejor para poder acceder
No,
a, sí.
eso es otra etapa.
Otra etapa.
Es decir, esta la publicación, digamos, sí, el copyright, por decirlo de alguna manera, de lo que lo hicimos, somos un grupo de personas. Yo fui un poco el que impulsé la idea de todo
Sí,
esto,
sí, sí.
pero después hay un grupo científico muy, muy importante en Estados Unidos, entre ellos están Dorothy Shippen, Borja Barbero Barcenilla, que es un español que está en Texas con Dorothy Shippen, en el mismo equipo. Sarah Wyatt, de la Universidad de Ohio, que ella es la que aceleró todo porque ella tenía un proyecto de la NASA, que el año pasado, a principios de año, nos dijo el 3 de junio, posiblemente nosotros estemos lanzando unos experimentos. Nosotros podemos incluir los experimentos de ustedes,
Claro.
así aceleramos el proceso. La NASA estuvo de acuerdo. La NASA financió inmediatamente todo y se aceleró todo, algo que a lo mejor tendríamos que haber esperado mucho más tiempo, se pudo acelerar mucho. Eso gracias a Sarah Wyatt y Alexander Mayer, que son de la Universidad de Ohio. Después
Bien.
está Imara Pereira, de la Universidad de Carolina del Norte, perdón, y Susan Bailey. Susan Bailey es la descubridora de la Universidad de Colorado y de la NASA, que es la descubridora del crecimiento de los telómeros de Scott Kelly, del
Claro.
astronauta gemela. Así que es todo un grupo de personas, que somos entre 7 y 10 personas, que hicimos esto. Después, bueno, la utilidad, bueno, la NASA obviamente tiene una parte importante del derecho de todo
Sí.
esto, porque es quien ha financiado todo esto, ¿no? Y después, si hay laboratorios interesados y todo, será otra etapa eso, será otra etapa. Es decir, por el momento no quisiera hablar de eso.
Claro. Roberto, la verdad que es interesantísimo todo lo que nos ha contado. De hecho, en su momento también era sorprendente y había generado muchas expectativas. Hoy por hoy podemos decir que ya los resultados están a la vista y nos pone muy felices, obviamente, de que se haya concretado, ¿no? Esa suposición, esas teorías que nos había manifestado en su momento y que hoy sean una realidad y que forme parte, ¿no? Un argentino, sobre todo un casildense, ¿no? Porque siempre decimos que el corazón está aquí en Casilda.
Es cierto, es cierto.
Que forme parte de un descubrimiento tan importante a nivel mundial es un orgullo, nuevamente un orgullo. Bueno, en reiteradas oportunidades lo hemos dicho y se ha homenajeado también aquí y lo hemos tenido presente, y la verdad que es un gusto, como siempre, dialogar y además destacar la humildad con la que siempre nos atendés. Y ahora me permito tutearte porque realmente es un placer, ¿no? Cada vez que dialogamos.
Bueno, es un gusto retribuido, Belén. La verdad, un placer conversar contigo y con la teleaudiencia que tenés. Así que a disposición, para mí es un gusto contarlo. Fueron muchos años también yo recuerdo siempre cuando nadie me entendía cuando planteaba estas cosas, nadie me entendía. Y después, bueno, todas las sorpresas que afuera me empezaron a entender y bueno, y después se dio todo esto y yo la verdad, ni yo mismo imaginé tiempo atrás que se iba a dar y tan aceleradamente en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, me ha sorprendido también a mí también.
Uh-huh. En buena hora que así sea también. Nunca hay que perder la capacidad de asombro, ¿no?
Sí.
Un gustazo enorme, Roberto. Muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos en comunicación, obviamente, para
perfecto. Para seguir un gusto enorme también de hablar contigo y bueno, y con la televidencia tuya.
Muchísimas gracias, un beso. Gracias.
Un beso, gracias.
Hasta luego. Así dialogamos con el doctor en astronomía, Roberto Aquilano. Una mente brillante, podemos decir, ¿no? Un genio con una humildad tan enorme.